Pasan 13 minutos de las 7 de la tarde, de las 6 en Canarias, y hablamos ahora en este punto, en el ojo crítico de Radio Nacional de España, de una novela que comienza así, con la famosa suite número 1 de Edvard Grieg que están escuchando, y con el velatorio del cadáver de una mujer, Liv, que, bueno, pues vivía en una ciudad que nos dice su autor, el autor de esta novela, es la ciudad más al norte de Noruega, aunque, bueno, no la hemos hallado en el mapa, de nombre Storborg. Ignacio Ferrando, buenas tardes.
Buenas tardes.
No la hemos encontrado en el mapa, no existe.
No existe. Existe con otro nombre, pero no con ese.
Pero no ese. Bueno, esta historia además comienza en el solsticio de invierno y con él, en esas latitudes, llegan días que son, como dice usted en esta novela, la oscuridad, ese es su título. Son esos días noches inacabadas, escribe usted. ¿Ha estado usted allí, en el círculo polar ártico, durante esa época del año?
Pues sí estuve con mi mujer hace unos años, estuvimos viajando por el país desde la parte más al norte, precisamente el cerca del Cabo Norte, ¿no? Que es el pueblo del que habla, se llama Tromsø en realidad, ¿no? Y estuvimos bajando a través de los fiordos hasta llegar a Oslo, ¿no? Durante todo un mes. Es verdad que viajamos en verano, no en invierno, precisamente en las llamadas noches blancas, ¿no? Que precisamente eran días, eran días completos y las noches eran atardecidas prácticamente, ¿no? Casi agradecimos la llegada de la oscuridad cuando regresamos a Madrid. Pero yo me di cuenta cuando llegué, se supone que en aquella época pues eran los festivales, se supone que era una zona, una ciudad que tenía su propia universidad, que tenía un cierto bullicio para estar en estas latitudes, debería tener una cierta vida, ¿no? Pero yo recuerdo llegar a este sitio, que fue mi primer encuentro con Noruega, y en realidad era una sensación de desolación. De desolación y un silencio, la presencia del silencio era terrible, ¿no? Y era como cuando vas a estos pueblos, ¿no? Y te cruzas con la gente y la gente te mira y cuando les miras a los ojos te aparta la vista, ¿no? Ese carácter tan retraído, ¿no? Que pueden tener los noruegos. Y después cuando ya regresé a Madrid ya estuve empezando a escribir un relato en aquella época y me di cuenta al documentarme ligeramente, tampoco, de que Noruega es uno de los países con más suicidios, sobre todo esa parte norte,
quizás por esos cambios de luz, ¿no? que provocan los solsticios, esos días tan largos que parecen noches inacabadas, como dice usted, ¿no?
Exacto, ¿no? Y los índices de alcoholismo altísimos a pesar del precio del alcohol, a pesar de ser un país tan civilizado. Entonces me di cuenta de que en realidad todo lo que yo veía allí tenía poco de verdad. Era una especie de pantomima, un escenario de cartón piedra donde parecía que los personajes se movían e interaccionaban entre ellos, pero en realidad era todo como falso, ¿no? Tú vas allí, ves las casitas de colores, las pintan todos los años, pero me di cuenta de que detrás podía haber, o imaginé que podía haber otra cosa y la oscuridad surge de esa percepción, de esa
oscuridad. Esta novela que, como decimos, nos habla de días que, como dice su autor, son noches inacabadas por esa especial oscuridad, por esa especial luz, ¿no? que hay durante esos días de invierno allí en esa parte del planeta, que hace que veamos, nos dice Ignacio Ferrando, las cosas de una manera velada y real, y esta historia que nos cuenta tiene esa misma atmósfera, ¿no? de irrealidad, sobre todo, de confusión muchas veces, tanto para los personajes como para el propio lector.
Es un guiño, pero también me interesaba mucho seguir alimentando el mecanismo de la ambigüedad, que es probablemente el que mueve esta novela, ¿no? Es un mecanismo sencillo y complejo a la vez. Entonces, claro, el hecho de que él fuera un directo experimental me permitía trabajar con la hipótesis de la llamada segunda realidad, ¿no? Que es un poco un concepto de un autor alemán que se llama Ignacio von Döderer, ¿no? Que sostenía que sus obras debían ser lo que él llamaba la segunda realidad, ¿no? Un reflejo de la vida real, ¿no? Sus textos son textos muy, muy detallados, y entonces él lo que hace, el protagonista de la historia, es tratar de mezclar realidad y ficción, de tal manera que tú no sabes muy bien si en realidad lo que está haciendo es escribir un guión de esta película, o, es decir, sigue alimentando las distintas hipótesis de la novela, ¿no?
Pero también es una investigación en la propia identidad del protagonista, ¿no? De esta historia, de la oscuridad, y eso nos lleva a hablar de uno de los temas recurrentes de nuestro invitado, tanto en sus relatos como en sus novelas. Bueno, pues ¿qué es ese, ¿no? El tema de la reflexión sobre la identidad personal, pues de cada uno, ¿no? Que parece una materia prima literaria inagotable, no lo sé, en su caso.
Recurrente, diría que recurrente. En cualquier caso, yo creo que todos los escritores al final, sin elegirlo nosotros, ¿no? Acabamos, tienen más de subconsciente de lo que nos pensamos, ¿no? Pero es verdad que en esta novela, cuando pasas las primeras 60, 70, 80 páginas, no sé muy bien dónde colocar esa línea, esta investigación sobre qué es qué está sucediendo, deja de tener importancia en favor del concepto que rige la novela, pienso yo, que es esa pregunta, ¿no? Que aquí todos los personajes interpretan, ¿no? Y de alguna manera está exhortando al lector, diciéndole que siempre hay un porcentaje de lo que tú haces, de lo que tú dices, que es interpretado. Mm-hmm. Están los otros definen en cierta medida esa actitud, ¿no? Y lo que cuestiona la novela, lo que trata de plantear es dónde está ese límite ético o moral en el cual lo que interpretas deja de ser lo que interpretas para convertirse ya en algo extraño, ¿no? Y el protagonista ya a partir de esa de ese momento empieza en una dinámica un poquitín más no quiero desvelar
no entremos. Bueno, pero usted, Ignacio Ferrando, que ha sido capaz de enfrentar en un mismo relato a Philip Marlowe con su creador, con Chandler, ¿hasta qué punto juega usted con su propia identidad para encontrar inspiración a la hora de escribir sus novelas?
Pues mucho más de lo que yo creo, ¿no? En realidad es que yo estudié ciencias, ¿no? Pero esto me he dedicado a las letras casi durante gran parte de mi vida, ¿no? Entonces me di cuenta de que al final era que había una escisión del yo en mí, ¿no? Era como que siempre estaba buscando quién era, si este o el otro, ¿no? Y probablemente eso ha acabado repercutiendo, ¿no? En mis textos, ¿no? En este texto, en este relato que mencionas, que está incluido en mi anterior libro, La piel de los extraños, ¿no? Hay un personaje que el propio Philip Marlowe es el que le echa en cara a su protagonista haberle robado la identidad, ¿no? Y haber escrito el texto, ¿no? Uh-huh. Evidentemente es parte del artificio de la ficción, aunque está basado en trata de contar la biografía del propio Chandler a través de su personaje, ¿no? Uh-huh.
De sus cartas,
creo. De sus cartas, sí.
¿Usted siente o ha sentido la angustia que hace sentir a sus personajes, a personajes como el de la oscuridad? ¿Le atormentan o le han atormentado las dudas que inocula usted en sus cabezas?
Bueno, obviamente siempre hay un porcentaje, no sé decirte hasta dónde llega, del material autobiográfico en todo lo que haces, ¿no? Lo que pasa es que obviamente tú, para transformarlo en material de ficción, debes deformarlo, o yo al menos lo deformo, no tengo ningún tipo de miramiento con la realidad, la desdibujo. Y probablemente mientras estoy escribiendo y estoy trabajando en ello, sí me veo como este director experimental que está en la película, André, ¿no? Y sí, esto que dice él, que a veces te cruzas con los personajes por el pasillo, pues no sé si llega a ser 100% real, pero sí que tiene más visos de verosimilitud de los que pueda parecer, ¿no?
Esta es una novela también, La oscuridad, que evidentemente gira en torno a una relación de pareja entre este cineasta y su esposa supuestamente muerta. No es la primera vez tampoco que encuentra Ignacio Ferrando en ese tipo de relaciones un rico material literario, también es uno de sus temas recurrentes, digámoslo así. ¿En qué sentido? ¿En el de también la exploración personal? ¿Hasta qué punto una relación de pareja nos hace conocernos, por ejemplo, a nosotros mismos?
Pues yo creo que profundamente, ¿no? Es verdad que en la literatura quizá abusamos demasiado de las relaciones personales. Existen gran cantidad de conflictos más allá de las relaciones personales, pero es verdad que este es un campo abonado porque al final una relación de pareja no deja de ser dos personas que creen conocerse. Entonces yo en mi texto anterior, en La piel de los extraños, había uno de los relatos, el que da título al nombre, ¿no? Que hablaba de una pareja que había llegado a una determinada época de su vida, llevaban, pues creo que eran 20 años casados, ¿no? Y entonces de repente deciden aprender a desconocerse, ¿no? A hacer cada uno lo que quieren en los miércoles por la tarde y que el otro no tenga jurisdicción moral sobre el otro. Esto genera una sensación, un vacío, uh-huh. Y que les hace empezar a pensar que probablemente el otro esté haciendo cosas Probablemente si no hubiera mediado este pacto ellos, pues no se hubiera interesado ninguno por lo que estaba haciendo el otro. Pero el hecho de que medie esta especie de pausa entre ellos, pues hace que empiecen a generarse tensiones, ¿no? Y aquí es un poco lo mismo, ¿no? El protagonista cree conocer a su mujer, cree haber conocido todo lo que sabe de la convivencia que han tenido ellos juntos, y se da cuenta, a través de la presencia de este personaje, de este misterioso personaje que no sabemos quién es, sí lo sabemos al final, pero no lo desvelamos. Se da cuenta de que no ha sido así, de que en cierta medida él ha interpretado también un papel, ella, Liv, ha interpretado otro papel, y la pregunta es la que yo formulaba antes: ¿hasta dónde ha llegado ese nivel, ¿no?
Bueno, pues La oscuridad, de Ignacio Ferrando, este autor que en 2011, por cierto, recuerdo, se llevó el premio El Ojo Crítico de Narrativa por Un Centímetro de Mar. No sé, ¿le cambió de algún modo aquel premio? ¿Le supuso encontrar quizás el sello editorial que ahora mismo edita esta novela, Menos Cuarto? ¿O de qué modo le ha ayudado el que le concediéramos ese galardón? Porque yo creo que desde entonces no hemos vuelto a hablar, desde que se le concedió aquel premio.
Hombre, fue un premio importante, sobre todo porque era un premio al que no te presentabas, es decir, donde tus propios compañeros o jurados.
El jurado que formaba
Radio Nacional, pues le dio un premio, y yo ni me lo esperaba, la verdad. Fue algo como un reconocimiento no buscado, así como otros premios en los cuales me he presentado. Así que, y claro, obviamente en los nombres de los novelistas que hasta, de los narradores que hasta ahora habían premiado, pues reconocía por ejemplo, a Isaac Rosa, ¿no? A Marta Sanz, a una serie.
Lorenzo Silva,
grandes escritores a los cuales respetaba mucho, con lo cual, pues claro, que te dieran un premio de esta catadura, pues fue muy importante para mí. No sé si tuvo que ver con que la editorial seleccionase No estoy en su cabeza, pero todo ayuda, desde luego.
Bueno, pues La oscuridad, de Ignacio Ferrando, como decimos, recordamos, editado por Menos Cuarto. Un placer, gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.